Pues abrimos tertulia en Mercado Abierto en Capital Radio. Están con nosotros esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, encantado.
Nos acompaña también Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. ¿Qué tal Aurelio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes Rocío.
Y está con nosotros también Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, gracias.
Bueno, normalmente hablamos de economía en esta tertulia, pero este lunes la actualidad aquí en España pasa por la política, por esa comparecencia que hemos tenido del presidente del Gobierno para explicar al final que sigue al frente del Ejecutivo después de esos 5 días de reflexión que se ha tomado. Ha dicho Sánchez que España necesita hacer una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio. No sé cómo lo han interpretado ustedes esto, cómo lo entienden y desde el punto de vista económico, ¿qué efectos podría haber tenido su marcha? Si es que han pensado en algún momento que se iba, Miguel.
Bueno, yo he de reconocer que en algún momento la afectación que tenían sus palabras me hacían decir que lo mismo, bueno, pues tenía algún problema de tipo psicológico y podía decir, bueno, pues lo dejo porque no sé qué y tal. Luego le he visto y bueno, pues yo creo que son 5 días probablemente de teatro, sinceramente lo creo así. Una cosa es que te afecte algo a tipo personal, a todos nos afectan a veces este tipo de cosas, pero yo cuando estoy en una empresa trabajando y tengo algún problema en casa, normalmente yo, por lo menos yo, no me lo he llevado al trabajo, luego seguir haciendo mi trabajo y ya está. Ese teórico victimismo pues probablemente tenga rédito político, no digo que no, especialmente en las elecciones catalanas. A mí no me ha gustado lo que ha hecho. Yo creo que si quieres dimitir, dimites, como hizo Suárez en su día, y ya está. Es decir, pero es no, lo que ha hecho, de verdad, no me convence. A margen de que yo crea que efectivamente la denuncia es de manos limpias, dice, no, en artículos de prensa, oiga, que la ley actúe. Si alguien hace una cosa de estas, es denuncia falsa, y que a los que lo han promovido que les metan mano, porque efectivamente no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo no sé lo que ha hecho Begoña, sinceramente, pues no estoy en el tema, y son los jueces los que tienen que dictaminar. Pero a medida que tramite una denuncia basada en artículos de prensa, yo creo que a veces también hay que reconocer que eso no es correcto.
Aurelio, ¿cuál es su opinión de todo este tema?
Bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba Miguel, al final yo no te digo nada, no me parece, o me parece bastante poco serio. Me parece un chirigota un presidente del gobierno que de repente diga voy a tomar 5 días para reflexionar el límite o no. Bueno, pues eso te los tomas personalmente, lo maduras y si quieres dimites y si no, no, pero no lo expones públicamente. No me imagino al presidente de Telefónica diciendo me voy a tomar 5 días a ver si dimito o no. O sea, ¿cómo puedo aceptar eso al valor de la acción? O sea, sería impensable. Bueno, pues tres cuartos lo mismo para el país. Hemos tenido el país paralizado políticamente 5 días. Con una exposición mundial a esta situación que es bastante bastante esperpéntica, y yo sinceramente no he visto nunca a Sánchez fuera del gobierno, ¿no? Creo que algún tipo de rédito político le sacará, como comentaba Miguel, probablemente en las elecciones catalanas, y además yo creo que el objetivo fundamental era sacar del foco mediático en la medida de lo posible a su mujer. ¿Qué es lo que hay detrás? No lo sé, el tiempo lo dirá. No sé si él habrá visto que, o sabiendo que puede haber algo, era un tema muy serio, o sencillamente que sabiendo por otro lado que pudiera no haber nada, pues lógicamente el enfado que eso le pueda ocasionar, ¿no?
Juan Carlos, esa permanencia al final de Pedro Sánchez al frente del gobierno, ¿ahora sí que se va a elevar ese riesgo político, esa crispación? ¿Cómo lo ve?
Vamos a ver, yo creo que son dos cosas distintas. La crispación política que tenemos interna me temo que se va a mantener e incluso se puede incrementar, porque al final yo coincido con mis dos antecesores, no acabo de entender. Yo estaba seguro que no iba a dimitir, ¿no? Ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero la verdad es que con todo el mundo, esta semana hablabas con amigos y con gente, decía no dimitir ni de broma. Pero es verdad que creo que la crispación no va a bajar ni muchísimo menos. Esto si va a hacer algo es incrementar la crispación. Otra cosa es el riesgo político, es algo como nos ven desde fuera, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, independientemente de toda la crispación, de todo el jaleo interno, el riesgo político puede verse debido o puede incrementarse debido a otros motivos, ¿no? Por ejemplo, si hubiera habido una se hubiera dimitido de verdad y hubiera habido unas elecciones con resultado incierto, donde otra vez una aritmética parlamentaria imposible, y sí que creo que había riesgos de o repetir elecciones, esos momentos que vivimos hace unos años, ¿no? Ahí sí que hay riesgo, pero si la verdad es que nos fijamos en las primas de riesgo, gracias al BCE se mantienen muy bien. Por tanto, una cosa es toda el jaleo interno que vamos a tener y la imagen por fuera, que no es nada seria esta imagen que hemos dado de este presidente pensante o no pensante, sino que al final, gracias al BCE, pues lo importante que es nuestro primer riesgo y nuestros bonos se mantienen en un ritmo razonable, en un precio razonable, y eso yo creo que es lo verdaderamente importante y lo que nos tiene. Desgraciadamente vamos a seguir con una crispación dentro muy difícil de reducir o de que disminuya.
Y con nuestros problemas económicos, uno de ellos es el tema de la vivienda, ¿no? Hoy mismo el Banco de España ha recomendado impulsar aún más la rehabilitación de vivienda para fomentar el sector inmobiliario aquí en España, junto a otras medidas. No sé cómo lo ven, poner en marcha ayudas para la rehabilitación de viviendas puede ayudar a solucionar ese problema que tenemos en España en esta materia. Es uno de los factores que puede haber detrás de esa rigidez de oferta, Miguel.
Vamos a ver, es que el problema que de rehabilitar una vivienda es que le falta dinero y la renta disponible de los españoles es la que es. Entonces, claro, cuando imagínate el piso de los abuelos que ahora ya han ido a la residencia y lo que sea, hay tres herederos, el piso es de la época del desarrollismo de los años 60, es un piso que hay que meterle mano y tienes que gastar como mínimo 50.000 euros en rehabilitarlo y luego hay que alquilarlo. Es decir, es que y además a dividir entre tres. Bueno, pues es que ese tipo de planteamientos a nivel individual o a nivel de hacer lo de los famosos cheques que le gusta tanto a Pedro Sánchez, yo creo que no es. Yo soy más partidario de un modelo más global y con iniciativa pública. Es decir, yo lo que creo es que hay cada año entre 40 o 50 mil pisos de aquella época de los años 60 y 70 se quedan vacíos por unas u otras razones, por fallecimiento, por residencias y tal. Yo creo que eso al final, si con la vía de un fondo inmobiliario promovido por el Estado, con gestión privada obviamente y con una futura privatización, yo creo que ese fondo inmobiliario debería de ser la base de un conjunto de alquileres sociales, no de propiedad, porque el que quiere tener una casa en propiedad que se la compre, si tiene dinero, pero no con dinero público. Entonces, esos alquileres sociales para que la gente tenga vivienda debería de funcionar. Yo creo que puede haber. Necesitamos más o menos 1 millón de viviendas, porque la población española ha crecido en 2,9 millones en los últimos 15 años y llevamos desde la crisis financiera, que es que aquí no se construye casi nada. Y lo que se construye muchas veces son viviendas de lujo para latinoamericanos, para fondos buitre, para gente rica. Y es decir, lo que es la masa general del pueblo no está siendo atendida por el gobierno, sea de izquierdas o de derechas. Yo creo que crear un gran fondo inmobiliario que su único objetivo sea alquiler social y que tenga al final cientos de miles de viviendas que no vaya a vender y que simplemente sea se nutra de alquileres, yo creo que es un proyecto a largo plazo, pero un proyecto que sería el adecuado para la sociedad en la que vivimos.
Aurelio, ¿cómo lo ve?
Sí, pues sí, puede ser cierto que el hecho de que haya o un reducido peso de la rehabilitación pues provoque residuo de la oferta, pues puede ser cierto, pero no creo que sea el aspecto fundamental. Yo creo que el problema básico viene por dos vías. Por un lado, la inseguridad jurídica que ven los tenedores de viviendas a la hora de ponerlas en alquiler, y por otro lado, por el intervencionismo del Estado, con el tope de precios, etcétera, etcétera, y por otro lado, la falta de oferta per se, ¿no? Creo que y esta última sería donde habría que acometer y hacer el esfuerzo. Realmente el vía suelo público, acometer vivienda social, que solventará el problema de los alquileres.
Juan Carlos.
Bueno, más o menos está todo dicho, es cierto. Al final, rehabilitar vivienda significa poner vivienda. Supongo que significa poner más vivienda en el mercado y al final es aumentar la oferta, que es lo que hay que hacer. El problema España no es otro que la falta de oferta ante una demanda muy grande y una oferta que, sobre todo, como bien decían, debe focalizarse en una vivienda de protección oficial, una vivienda asequible para los colectivos que de verdad la que la necesitan, ¿no? Para los jóvenes, para ese tipo de colectivos que tienen una dificultad tremenda para encontrar vivienda. Entonces creo que todo lo que sea salirse de eso no va a servir para nada y bueno, este tipo de medidas, ayudas a la rehabilitación, pues pueden servir porque supongo que algo más de oferta meterán en el mercado, pero creo que en el fondo hay un problema de falta de vivienda en determinadas partes del territorio y lo que hay que hacer es construir esa vivienda. Así es algo muy sencillo, se ha hecho muchas veces en este país, no sé ahora los problemas que tenemos para hacerla.
Bueno, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que este tema de la vivienda es el gran reto que tiene en nuestro país para solucionar, pero no solo ocurre aquí en España. El ministro, que además hoy ha valorado ese dato adelantado de inflación de abril, se acelera una décima el dato general al 3,3%. ¿Hasta qué punto les preocupa, Miguel, que la inflación al final pues se encalle más de lo previsto y veamos menos bajadas de tipos de las que en principio estábamos esperando, como parece casi seguro que va a ocurrir en Estados Unidos?
Vamos a ver, el problema de la inflación no se ha solucionado. Dice, no, es que ahora crece menos, sí, claro, pero llevamos acumulados en los alimentos un 30% y en otras cosas el 18 o el 20%. Oiga, perdone, vale, ahora crece menos, sí, ya, y el bofetón que llevamos acumuló, ¿qué? Es decir, vamos a ver, el problema no está del todo solucionado, por supuesto, pero sí es cierto que hemos entrado en una fase de estabilización. Desde el momento en que se han vuelto a cruzar las curvas de la inflación subyacente y de la inflación general, es decir, que ahora mismo ya está un poquito por debajo de la subyacente, parece que vamos reconvirtiendo el tema con un objetivo de que a fin de año más o menos podamos estar en torno al 2%. Bueno, ese es un nivel que el Banco Central Europeo asume como razonable y yo personalmente también. O sea, creo que efectivamente no nos va a solucionar la vida porque ya lo que hemos sufrido no lo tenemos que tragar, pero bueno, ahí está, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, ahora mismo, en este mes, si tenemos porque ha subido el tema energético y el tema del gas, bueno, vale, pues es normal que suba o que baje, eso entra dentro de lo normal. No son épocas para que suban estas cosas, y sobre todo cuando tenemos un país como Estados Unidos, que ahora mismo es el país que produce más petróleo y más gas del mundo, lo cual era algo y hace 10 años impensable, ¿no? Es decir, que bueno, que tenemos por lo menos a un aliado que nos garantizará el abastecimiento. Yo sinceramente creo que en estos momentos lo que hay que hacer es perseverar un poquito en las políticas que hay. Yo no modificaría los tipos de interés, por lo menos en los próximos dos meses, sí. Y desde luego lo que no haría sería que el Banco Central Europeo de forma individual, sin que la Fed bajara los tipos de interés, sí, lo hiciera, porque eso significaría que nos perjudicaría la cotización del euro y sería malo para la compra de petróleo.
Con ello nos quedamos. Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.